¿Cómo pudo haber nacido el Señor Jesucristo? ¿Cómo fue creado? ¿Cómo fue esta situación? Si existe una figura de padre, si existe una figura de hijo, entonces tiene que haber existido una figura de madre en determinado momento. No sé si ustedes se han hecho esa pregunta. ¿O no se la han hecho ustedes? A ver, hoy estamos así, más en familia. ¿Se lo han preguntado ustedes, no? Va. La Biblia nos establece, mis amados hermanos, de que hay una entidad femenina en la Biblia que es denominada la Reina del Cielo. Se cree de que esta entidad femenina tuvo una sublevación, una rebelión ante el Padre. Por eso vemos nosotros este rebote o este efecto espiritual en lo que denominamos bíblicamente el matriarcado. Vemos esta figura muy marcada en la esposa del rey Asuero, ¿verdad? En esta reina Vasti, que se rebeló y no quiso ir al almuerzo del rey que la invitó, ¿verdad? Una sublevación, y la primera que establece la Biblia es la de Eva. Entonces esta influencia, amado hermano, de sublevación o de rebelión femenina, pues prácticamente es una situación que se manifestó desde la eternidad y que Dios quiere que se manifieste no solamente en los hogares, sino que se manifieste en la iglesia. Iglesias que obviamente no desean ni quieren reconocer autoridad ni cobertura sobre sus cabezas. Mujeres que hoy en día, pues obviamente, muy pocas se dejan realmente, digámoslo así, por la ideología que se está manejando, gobernar o dejar una autoridad sobre su cabeza. Por eso mismo es que ha tratado la manera el enemigo de borrar hasta cierto punto la imagen femenina que Dios estableció desde la eternidad. Y hoy por hoy vemos a mujeres, amado hermano, que quieren ser totalmente independientes, ¿verdad? Y lo que pues se levantó en los últimos tiempos, el movimiento llamado feminazi, ¿verdad? En la que definitivamente tanto al gobierno, ¿verdad?, que están cansados, ellas manifiestan cansancio del patriarcado, dicen, ¿verdad? Quieren desligarse totalmente de esas circunstancias. Bueno, ¿por qué le digo yo todo esto? Porque obviamente las familias son el elemento que el diablo tiene en la mira para destruir, empezando desde la cabeza y obviamente arrastrando a los hijos. Entonces nosotros vimos con anterioridad, mis amados hermanos, el tema que yo puse, ¿verdad?, anteriormente fue reposo en casas paternas, y hoy pues quise cambiarle la palabra y refugio en casas paternas. Es importante ver, por ejemplo, varios casos en la Biblia donde la madre es totalmente ausente. Veámoslo desde el punto de vista del hijo pródigo, ¿verdad? Veamos, hermano, incluso desde el punto de vista de Job, cómo es que la mamá no logró instruir a sus hijos en el temor de Dios, sino que simple y sencillamente los dejó perderse en su liberalidad, en su libertinaje, en su perdición, y cada vez que hacían fiestas, pues obviamente no había alguien que los corrigiera como tendría que haber sido, ¿verdad? Y consecuencia de ello, mi amado hermano, era lo que Job decía. Esto es impresionante, es un tema, lo de Job, lo de la familia de Job es bastante especial, porque entonces no existía un Job que llegara a tener el carácter de poder poner en su lugar a sus hijos, ¿verdad? Y hoy por hoy vemos ese mismo escenario en diferentes familias, en las que lamentablemente muchos hijos ya se fueron de las manos de los padres, y hay padres que ya no pueden controlarlos ni poder ejercer autoridad en ellos. ¿Por qué? Durante mucho tiempo quizá no caminaron conforme a la voluntad de Dios, y quizá estuvieron fuera de la presencia de Dios, y en medio de ese tiempo sus hijos se les fueron de las manos. Pero Job no vivió esa circunstancia, sino que él constantemente buscaba a Dios. Pero yo veo de que ahí hubo una gran influencia de la madre en sus hijos, ¿verdad? Y claramente la Biblia dice de que el hijo consentido es vergüenza de la madre. Por eso el libro de Proverbios habla y dice que el hijo sabio debe aceptar la corrección del padre y recibir el consejo o la enseñanza de la madre. ¿Quién es la que enseña hasta cierto punto? En el hecho de que antes, cuando solo el hombre trabajaba, la mujer se dedicaba directamente a la enseñanza, a la crianza y a la formación de los hijos. Pero hoy, como la vida es más complicada, más cara, es necesario que ambos trabajen para poder tener pues una vida un poquito más cómoda. Y ante esto, las mujeres pues obviamente han perdido hasta cierto punto, aunque es una necesidad inherente en la mujer, de realizarse como madres, y quieren realizarse más como profesionales y no como mujeres o como madres. Por lo tanto, entonces, o ya no tienen hijos, o los hijos que tienen ya crecen de diferente manera a como crecían antes, ¿verdad? Yo no sé si usted está conmigo, o si no está aquí o no está aquí, espero que sí esté aquí en su mente, alma y corazón. Pero antes, mis amados hermanos, las encargadas de ir a ver cómo iban los patojos al colegio era la mamá. Y ahí estaba en todo. Entonces, el enemigo poco a poco ha ido aprovechándose de estos cambios sociales y económicos hasta cierto punto, a manera de trastocar, pues obviamente, el caminar de los hijos, y que los hijos hasta cierto punto se constituyan en hijos independientes de los padres, ¿verdad? Porque los padres tienen que ir a trabajar y no se mantienen todo el día en la casa. Y tenemos que pedirle mucho a Dios sabiduría en ese sentido. Entonces, vimos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 6, 14, estos son los hijos de las casas paternas. Los hijos de Rubén. Sabemos que Rubén es el primogénito de Israel, ¿verdad? Y el primogénito de Rubén fue Hanok, Falú, Hezrón y Carmí. O sea, el primero, segundo, tercero y cuarto. Cuarto hijo fue Carmí. Y estas son las familias de Rubén. Cada uno de ellos se constituyó en patriarca. ¿Está conmigo? Y tuvieron sus casas paternas. Y entonces estuvimos viendo que en primer lugar Rubén significa, del hebreo 72:05, Reubén. Vean ustedes un hijo, o la visión del hijo. Y platicábamos en relación a esto de cuán importante es que nosotros como padres o como cabezas de una familia podamos ser guiados a través de la palabra de Dios y poder recibir la visión del Padre, así como Moisés delegó la visión y el mismo espíritu en los 70 ancianos. Tenemos que nosotros aprender a plasmarle la visión a nuestros hijos de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios quiere para ellos y de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y esa visión no debe perderse. Entonces viene el Señor en el libro de Habacuc y dice: escribe la visión. Escribe la visión. ¿Verdad que sí? Escribe la visión. Y ciertamente a su debido tiempo se cumplirá. ¿Está conmigo? Yo por ejemplo voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, yo quiero que me digas, Dani, dame a conocer una palabra profética que Dios te dio en determinado momento. Una profecía en la cual el Señor te dijo: he aquí, hijo mío, te voy a hacer padre de 5 hijos. Ah, bueno, pero eso es una visión.
Sí, me lo dijeron.
Así que te dijeron.
Sí, me lo dijeron y... cuento a Alita que me recordé de lo que me dijeron.
Ah, bueno.
Y digamos, a conocernos y todo. O sea, todas las cualidades que me dijeron de cómo la iba a conocer.
Pita y parada. Va, gracias a Dios se cumplió. pero una profecía que aún no se ha cumplido. Una palabra que falte porque tengas que vivir. Mientras pensás, a ver, Sergio.
Yo tengo dos, una que ya se cumplió, una que ya se cumplió. La que ya se cumplió es de que uno de mis amigos me iba a traicionar. Y pues otra, me acuerdo que un día estábamos aquí en los sábados de ayuno hace tiempo. Me acuerdo que yo le decía al Señor de que nosotros pudiéramos ser jóvenes que guiaran a los jóvenes de Sarcaná, que hay muchos que están perdidos. Habíamos muchos, ¿verdad? Porque estaba quedando, ¿eh? Le decía yo que nos dieran los montes, porque ese cabal ese día estábamos hablando que este era un lugar estratégico que el Señor nos había dado para poder tener vista hacia todo el pueblo de Sacará y así de esa manera poder conquistarlo. Y me acuerdo que, no me acuerdo quién dio otra palabra, pero dijeron: estos montes son tuyos si tú lo quieres, pero tienes que enfocarte en mí, tienes que hacer lo que yo te diga y obedecer mis palabras. Y pues yo decía: Dios,
¿y por qué nunca me contaste eso?
Y esa me acuerdo, pues, espero que algún día pueda.
No, pues qué bendición, qué bendición. Miren, pues yo, ¿por qué les pregunto esto? Porque mientras estemos todavía vivos, es porque aún tenemos propósito de Dios como hijos de Dios y como familias. Si pasamos la pandemia y no nos fuimos con Pancho, es porque aún tenemos que alcanzar esas promesas. Es porque tenemos que todavía experimentar lo que Dios nos ha prometido. Entonces, ya sea ahora o ya sea después, Dios te va a levantar.
Amén.
Y se va a cumplir. Sin embargo, el tiempo no lo sabemos. Ya sea porque Dios permita que tengas que crecer más espiritualmente hablando, ¿verdad?
Amén.
O porque el Señor anhela que lo vivas con tus hijos. Si viene el Señor y nos habla la promesa, la visión, escríbela. Pues viene Sergio y se va a casar. Por fe, va. Te tenés que casar en el nombre de Jesús. Seiga con seiga, con seiga, con quien seiga, diría que al uno, ¿verdad? Pero con mujer, no con hombre, me te digo. Con mujer. Pero, si viene Sergio y se casa, pues él va a traer a su familia a esta iglesia, por fe, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces va a venir Sergio y cuando tenga a sus Sergitos y a sus Sergitas, a su nene, a su nena, miren, hijos, el Señor me habló de esto. Y yo apunté esta palabra profética y es una promesa para mí. Porque yo se la pedí, porque fue algo que le pediste al Señor. Es algo que yo le pedí al Señor, es una promesa para mí y para ustedes. Hice una promesa que yo sé que Dios va a cumplir. Entonces viene Sergio y la escribe. Y es una visión que recibió de Dios, pero que se la traslada a sus hijos. Porque tiene que ser de generación en generación. Entonces, los hijos, créanme, de que muchas veces tratan la manera de tener un ejemplo afuera, porque a veces los papás no nos enfocamos en enseñarles a ellos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, imagínense ustedes, entonces ya cuando los hijos de Sergio estén grandes, papá, vamos y evangelicen. Vamos y hagamos, porque tenemos que alcanzar esas promesas del Señor.
Amén.
Igualmente ustedes, pues, o cada quien que haya recibido una promesa de parte del Señor.
Amén.
Entonces, en este sentido, la visión que Dios ha establecido para nosotros tenemos que trasladárselas a ellos.
Amén.
¿Me dice amén?
Amén.
Va. Ese fue el primer nombre, Hanok. Vimos que Hanok del hebreo 25:96, Hanak, significa disciplinar. Significa adiestrar, dedicar, instruir y fidelidad o fiel. Sabemos perfectamente bien que la corrección a ninguno le parece buena, como lo dice Pablo, ¿verdad? Pero los que han aprendido a recibirla, dice que después fructifican, dan frutos de paz y de justicia. Entonces una casa paterna debe tener siempre disciplina, porque la disciplina adiestra, instruye y hace muchas veces. Miren, yo les voy a dar el ejemplo mío, ¿verdad? De nadie más. Pero yo, por las tremendas somatadas que me daba mi papá cada vez que me corregía, ¿verdad? Literales somatadas. agarraba alambres, agarraba cinchos, se le quebraba un palo, agarraba el otro y hacía piñata con nosotros a veces, porque tampoco éramos muy sosegados que digamos, ¿verdad? Muchas veces la forma de corregir de mi papá despertaba en nosotros un rencor. Y es lo que yo le pido a Dios que me ayude. Por eso ahorita ya trato la manera de hablar más con mis dedos gordos. Aunque cueste, hermanos. Pero porque yo sé de que en determinado momento la corrección de un padre hacia un hijo ya no se constituye en corrección, sino se constituye en violencia. ¿Verdad? Entonces ya cambia de corrección a violencia. Entonces ya no se corrige a los hijos con amor, sino que se corrige con violencia. Y ellos uno resulta con una bola aquí en la cabeza, ¿verdad? O morado todo, hermano. ¿Pero por qué le digo esto? Porque lamentablemente, pues mi papá no fue enseñado, ¿verdad? De la forma en que debería corregir a sus hijos. De hecho, ningún padre es enseñado cómo debe corregir y formar a sus hijos. Ahí sí que solo Dios lo ayuda a uno, ¿verdad? Si uno se mete con el Señor, pues más o menos uno va entendiendo cómo hacerlo. Sin embargo, eso fue despertando en nuestro corazón un tipo de resentimiento y de rencor por la forma en que nos corregía. Pero déjeme decirle de que a pesar del tipo de corrección que ejerció sobre mi vida, Dios fue sanando mi corazón poco a poco. Y en el momento en el que Él más necesitó apoyo, Dios me permitió estar ahí con Él. Porque cualquier otro hijo mayormente resentido hubiera dicho, no, este viejo, ¿verdad? Porque así a veces trata uno a los papás de forma, ¿cómo se le podría decir? Vulgar o abusiva, burda, ¿verdad? Los viejitos o los viejos, ¿verdad? Así a veces uno trata a los papás. Así a veces uno trata a los papás. Este señor o este viejo no merece que yo lo apoye, que yo me quede con él. Y es importantísimo, hermanos, que nosotros como hijos, primeramente de parte del Señor, seamos agradecidos con lo que Él hizo con nosotros, dando a su Hijo amado Jesucristo para salvación nuestra. Me dice amén. Pero en segundo lugar, nunca, jamás, de los jamases, debemos dejar de ser agradecidos con nuestros papás. Jamás. 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 Me dice amén. Jamás. ¿Por qué? Porque yo lo viví, y lo viví con mi hija más que con mi hijo. Sí, así es. ¿Por qué? Mis dos hijos son deseados. Yo los amo mucho a los dos, ¿verdad? Pero hermano, como era la primera, Dios mío, yo quería dormirla en mis brazos siempre. Y no me importaba que mis brazos estuvieran acalambrados hasta que se durmiera. Y medio la ponía en la cama y empezaba a chillar y a levantarla otra vez para que se durmiera. ¿Pero por qué le digo esto? Porque nosotros no nos acordamos qué padecieron, qué carencias tuvieron, qué sufrieron, qué tanta dificultad vivieron para que nosotros pudiéramos tener que comer. Nunca imaginamos en nuestros momentos de rebeldía, en nuestros momentos de desobediencia, nunca vino a nuestra mente ese pensamiento de cuántas noches mi mamá no durmió, o mi papá tal vez no durmió por pensar en qué hacer para darme a mí de comer. Y como pasan los años, y en teoría vamos creciendo, y en teoría vamos adquiriendo nuevos conocimientos, pretendemos saber más que ellos, o ser mejores que ellos, y nos olvidamos de lo que ellos hicieron por nosotros cuando éramos indefensos. ¿Sabe qué me pongo a pensar cuando me dan ganas de agarrar el cincho y darles a los chicos? El Señor pone en mi mente, luego, recuerda, ellos no pueden defenderse. Ellos no pueden defenderse. Y por eso es de que lo agarraban a uno como pelota de fútbol, porque uno no podía defenderse. Pero ¿por qué le digo esto? Porque así como éramos indefensos a la hora de que nos corregían, también éramos indefensos y no éramos capaces de poder sostenernos. Entonces mi mamá en determinado momento me decía, y yo, si nosotros pasábamos penas con ustedes. Nosotros no teníamos conocimiento, porque usted sabe de que un niño solo dice dame y no pregunta ahí para comprar. Solo dice, necesito que me compren, y no preguntan, ¿hay dinero para comprar? Entonces los papás tienen que ver qué hacer para poder sostenerlos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ese tipo de circunstancias las olvidamos totalmente. Y por eso le mencionaba a usted aquella vez ese pensamiento de cada hijo es responsable de la muerte de su padre. Porque es el ciclo de la vida, ¿verdad? Empezamos con una araña para caminar y algunos ancianos terminan en silla de ruedas, que es lo mismo, empezamos con ruedas y terminamos con ruedas algunos, o terminarán con ruedas algunos, ¿verdad? Que el Señor nos guarde y que venga antes. ¿Me dice amén? Pero entonces los que ya se constituyen en indefensos son los papás. Entonces, miren hermanos, todo aquel que recibe la disciplina, que recibe la instrucción, que recibe con amor ese adiestramiento, por decirlo así, de sus padres cuando están creciendo, independientemente cómo hayan sido o qué hayan hecho, jamás deben olvidar qué fue lo que hicieron sus papás para que logremos o hayamos logrado estar aquí.
Amén.
¿Dónde estamos?
Amén.
¿Dónde estamos? Entonces yo quiero dejarle ese pensamiento en su cabecita. Y espero que le quede en su cabeza. No se olvide que Dios jamás abandonó a nuestros papás para que pudiéramos tener que comer todos los días. Y hoy pudiésemos estar donde estamos, pudiésemos ser lo que somos y hasta cierto punto tener lo que tenemos. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. ¿Está conmigo? Dale ofrenda de palmas al Señor, pues, por favor, pero fuerte, fuerte, fuerte. Ya estoy aquí puro locutorio, hermano. El último que vimos fue Falú. Hebreos 63:96, Falú, que significa maravilloso. Apartar, diferencia, escoger y hacer separación. Platicábamos en este sentido de que nuestra familia tiene que distinguirse de las demás familias. No por lo que pueda tener materialmente hablando, no por el nombre que pueda tener, sino por la manifestación de la presencia de Dios que pueda tener. ¿Está conmigo? Y el Señor habla y dice de que el que debe gloriarse, no se gloríe el rico en su riqueza, no se gloríe el joven en su fuerza, ¿verdad? Usted y yo lo sabemos. Tampoco se gloríe el sabio en su sabiduría, dice, ¿verdad? ¿Y en qué es lo que más nos gloriamos nosotros? ¿Ah? No. Perdón, no me di a entender en cuanto a mi pregunta. Humanamente, ¿qué es lo que a nosotros nos gusta gloriar más?
Lo que tenemos.
Miren, en el caso de las mujeres que son un tantito vanidosas, ¿verdad? Con las garras hasta por acá, hermano, viendo quién tiene las uñas más bonitas, o quién tiene los zapatos más bonitos, o quién tiene el planchado de pelo más elegante, o las pestañas más largas, ¿verdad? Que hasta los pájaros se paran ahí. O en el caso de los hombres, cada hombre es distinto, ¿verdad? Pero la mayoría, el carro. ¿Ah, que sí, Sergio? La mayoría de los hombres que son hombres, ah, son mentiras, ¿verdad? Pero en el caso de otros hombres, dependiendo del área donde se mueva, pero si les gusta jugar fútbol, que hasta la foto de los zapatos publica, que hasta la pelota de fútbol recién comprada, que la camiseta de no sé quién, que la camiseta de no sé cuánto. Entonces, mire, pues, En el caso de los padres o de las madres, más que todo, sus hijos. Sus hijos. ¿Verdad? Entonces, mire, ves, que no nos conozcan por presumir lo material que tengamos. Porque, hermano, cielo y tierra pasarán, dice la palabra. O sea, todo se va a acabar. ¿Verdad que sí? ¿Se recuerda? Yo le puse el ejemplo a usted de una vez de la película de Titanic. ¿Ya se dio cuenta cómo inició la película de Titanic? ¿Se recuerda de la película de Titanic? ¿No? ¿Cuántos la vieron? ¿Lloraron con esa película?
Sí.
Sí, pobres. ¿Pero cómo empieza la película? Y a mí me quedó marcada esa imagen. La señora, la anciana, viendo la vitrina del barco, la ventana del barco hacia afuera, toda ya arrugadita, ¿verdad? Toda ya viejita. Y hacen obviamente el juego de cámara para cuando ya la ponen en el tiempo de cuando era joven. ¿Cómo? Ese cambio, pues, ¿me entienden lo que le digo? De que los años pasan. De que los años pasan. Entonces, que a usted no lo conozcan o que la gente no se quede maravillada por lo que usted tenga, sino que la gente se quede maravillada por la presencia de Dios que hay en usted. Así como con Moisés. ¿Qué pasó con Moisés cuando bajó del monte? La gente dice que se asustó y se maravilló, porque a él le brillaba el rostro por la presencia de Dios. Entonces, miren, pues, a muchos les gusta que le digan, por ejemplo, a la voz de Dani, mira, eso es un pedo. Tipazo para jugar fútbol, mano. Vos deberías estar jugando frente al Ronald McDonald, ¿no? Contra Cristiano Ronaldo. Deberías estar jugando con Messi, ¿va? Entonces, ¿qué? ¿Te lo han dicho alguna vez, no?
Sí.
¿Y cómo te has sentido? Yo soy el campeón, va, yo soy. O por ejemplo, Sergio, ¿cómo te has sentido? Ah, Sergio, mira, pero qué belleza de carro. ¿Cómo lo arreglaste de bien? ¿Cómo te sentís? Sacas el pecho. Entonces nos sentimos orgullosos de lo que con esfuerzo hemos hecho, que es válido, pero que no sea motivo para quitarle la gloria a Dios. Entonces viene Dios y dice, yo no quiero que te admiren por lo bien que ejecutas el piano, por lo bien que cantas, por lo bien que predicas, por la profecía que das, por la revelación o que tengas, o por las cosas que tienes. No, yo quiero que te conozcan, porque mis maravillas y mi gloria se mueven en ti. Y eso dice el Señor, el que deba gloriarse, gloríese en esto, el que me conoce a mí. ¿Y alguno de ustedes ha presumido eso con sus amigos? Seamos sinceros. ¿Alguno ha presumido en decir, yo soy hijo del Rey de Reyes, yo soy hijo del Dios eterno, del Creador del cielo y de la tierra, Él es mi papá? ¿Lo han presumido alguna vez, no? ¿Lo has presumido? Pero no fuiste específico. Pero hemos llegado a la dimensión de decir, ay, él es mi papi, ¿verdad? Como aquel niño que se siente súper orgulloso de su papá. ¡Hey! Ahí viene mi papi, como aquello de la gracia a Dios. Y van y me abrazan y ahí viene mi papi, va. Pero lo hemos hecho, hermano, ¿no? Lo hemos hecho en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en lo que hacemos. Hemos dicho, miren, si yo tengo esto es gracias a mi papá, gracias a mi Padre Celestial. Ustedes no conocen a mi papá y empiezan ustedes a presumirlo. Pues obviamente no lo hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hemos hecho, hermanos? Porque estamos acostumbrados únicamente a que se maravillen por lo que tenemos. Y eso es tremendo, ¿verdad? Y esa es una línea consecutiva que también nuestros hijos tienen que cambiar. Porque obviamente ellos van a ser figura de lo que nosotros somos. A ver, ¿me dice a mí?
Amén.
Dale ofrenda de palmas pues al Señor. Entonces, mire, continuamos con Jezrón. Ahí para el nombre de uno de sus hijos, si quiere. Jezrón. ¿Pero por qué? Dardo de alegría. Wow. Es necesario no permitirle al enemigo que se robe la alegría en el hogar. Empezando ¿dónde? Con los esposos, en el matrimonio. ¿Por qué? Porque de lo contrario, yo como le dije a usted en determinado momento, muchos fuimos criados de una manera muy especial, con carencia de amor, con carencia de cariño, con esa carencia de afecto, como si hubiese querido desear, o hubiese querido uno que fuera, ¿verdad? Algunos, gracias a Dios, sí tuvieron ese cariño, ese afecto, pero otros no. Entonces, cuando se tiene esa semilla en el corazón, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cambiarla. Porque yo, como lo dije hace un tiempo, lamentablemente cuando no se ministra, lamentablemente cuando no se libera totalmente de esas circunstancias, se va heredando. Se va heredando. Y muchas veces hijos reciben ese tipo de ministración desde el vientre de la madre, ¿verdad? Como alguien me dijo, por favor, Adri, como alguien me dijo en determinado momento, si hubiese sabido que los bebés, desde que están en el vientre de la madre, escuchaban todo lo que uno decía, yo hubiese evitado decirle tantas palabras feas a mi esposa cuando estaba embarazada. Tal vez mi hijo no hubiese crecido con esa deformidad en su alma que tiene hasta el día de hoy. ¿Pero por qué? Porque a veces se une una persona que tuvo conflictos en su familia, con sus padres, y se une otra persona igual. Ambos con problemas emocionales tremendos. ¿Y qué pasa ahí? Se hace un chirmol de enojo, de ira y de contiendas. Y si no se sana, y se tienen hijos, esa raíz de amargura los alcanza. ¿Está conmigo?
Sí.
Bueno, entonces mire pues. Proverbios 10:28 dice: la esperanza de los justos es alegría. ¿Cuántos justos hay acá?
Amén.
A ver, ¿cuántos justos hay acá?
Amén.
Va. Si nosotros hemos sido justificados, nuestros hijos también.
Amén.
Me dice amén. Y para los que no tienen hijos, también sus hijos serán justificados.
Amén.
Entonces aquí hay algo muy importante. La esperanza de los justos es la alegría. Pero la expectación o la esperanza o la confianza de los impíos perecerá. Recordemos acá en este sentido de que alegría en el hebreo 80-57, perdón, shimha significa jovialidad. Miren qué tremendo es esto. ¿Qué debe prevalecer o qué debemos esforzarnos en tener en casa? Una alegría que viene del Señor. ¿Por qué? Porque esa alegría va a provocar satisfacción.
Amén.
¿Va a provocar satisfacción?
Amén.
Ayúdeme usted a entender qué es satisfacción. Los hermanos que leen mucho, o los que tengan el concepto, ¿qué es satisfacción para usted? Sí, es sentirse pleno, es sentirse cómodo, es sentirse lleno, es sentirse satisfecho. ¿Verdad que sí? Una vez me pasó, hermano, tenía como unos, ¿qué le diré yo? 3 o 4 meses de no comer una comida, decir que es de hamburguesa, ¿verdad? Tenía tiempo de no comer, hermano. Casi de repente se me antojó. Ah. Cuando compré eso, ¿no? Con qué satisfacción me la comí. Y una gourmet. ¡Qué rica! ¿No? Con salsa bacón. Con tocino. Mi hermano, no carne, porque la carne esa es fea. Pollo a la plancha. Papas. ¿Ah? pero yo sé que usted está a dieta y va a reprender en el nombre de Jesús. Pero cuando me la comí, ¿qué sentí? Me sentí satisfecho. ¡Qué rico! Entonces, la alegría que pueda generarse en la familia, mejor si es de parte del Señor, en los hijos, va a provocar satisfacción. Va a provocar satisfacción. ¿Sabe qué es una de las cosas que le provoca satisfacción a mi hija Adriana? ¿Está Adriana? Diga presente. Va. ¿Qué es lo que le provoca a ella satisfacción? Que juntos veamos una película. Que juntos veamos una película. Aunque sea repetida 10 veces, pero que la veamos juntos. Eso a ella la hace sentir satisfecha. Le doy un ejemplo. ¿Usted sabe qué es lo que le hace sentir satisfecho a su hijo dentro de la casa? ¿Por qué no me hace? Ay, pastor, disculpe, me agarró en curva. A veces no sabemos qué es lo que hace que nuestros hijos se sientan satisfechos en casa, ni tampoco los hijos saben qué es lo que hace que los padres se sientan satisfechos en casa. ¿Ah? Porque la satisfacción de una madre, ¿qué es, hermana? ¡Muchacha, el almuerzo! Un ejemplo de casa. Pero ¿qué pasa cuando está usted haciendo el almuerzo, que está sudando haciendo el almuerzo, así sazonándolo, ¿verdad? Y con mucho esfuerzo hizo el almuercito. Y de repente Sergio no está. ¿Cómo se siente? Triste. ¿Verdad? Esa es la mayor satisfacción de una mamá en ese caso, es que todos coman juntos en familia. ¿Cuál es la satisfacción de un papá? En el caso de los hombres, que los hijos sean obedientes. Que si uno dice no pinten las paredes, no hay que pintarlas. Y que sean obedientes. Entonces, mire, pues, la alegría que el Señor permita que nosotros tengamos en el hogar va a depender de la comprensión que se tenga. A manera de crear satisfacción hacia los demás. Y satisfizo Enoc en todo a Dios, y Dios se lo llevó. Entonces, en este sentido, ¿por qué es que hay conflicto entre los hogares y por qué la alegría a veces se esfuma? Porque no se está en la disposición de satisfacer a los demás, sino satisfacerse solo a uno mismo. Por ejemplo, el hijo que está acostumbrado solo a estar, ¿qué le dijera yo? Jugando Game Boy, jugando esos, prendido en el teléfono. Pasan los memes, ¿verdad? Yo no sé si usted los ha visto, en donde está una nieta solo con su teléfono y el abuelo sentado ahí invitándola a comer. Y dice el meme, si supiera ella de lo que se está perdiendo. El compartir con el abuelo. ¿Verdad? Entonces, la alegría que viene del Señor está basada en ese amor ágape. Amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. En el hogar, a veces lo aplicamos solo para la iglesia, sino también tiene que ser aplicable hacia el hogar. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, yo se los he dicho, ¿cuál es mi mayor satisfacción en cuanto a la casa? Que esté ordenada. Mis cosas que tengo ordenadas. Porque yo peleo con el desorden. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la familia? Bueno, si a mi papá no le cae bien el desorden, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ser ordenados. Ser ordenados. Pero hay algunos hijos que dicen, como mi papá le cae mal que yo haga esto, lo voy a hacer para que se enoje. Hay algunos hijos que lo hacen por molestar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿O no? Va. Alegría, felicidad. Felicidad. Ay, hermano. Y la felicidad en este caso, vuelvo a reiterar, que sea únicamente porque la presencia de Dios esté en nuestros corazones. Pero poniendo un ejemplo secular, basado en la película de En busca de la felicidad, de Will Smith, ¿cómo él usó tanta astucia, va? Cuando ya no encontraron un lugar donde dormir. ¿Se recuerdan?
Sí.
Esa escena.
Sí.
Cuando están esperando ahí en la parada del tren. Y el niño diciendo, ¿dónde vamos a dormir, va? Y el otro pobre angustiado. Pero de repente se le vino a la cabeza y hace cómo hacer feliz a este niño. Y empezó a hablarle, imagínate que estamos en medio de dinosaurios. Y que se va a aparecer no sé qué dinosaurio. Y mira, hay una cueva allá. Y se fueron al baño. Y la cueva, el niño imaginó que era una cueva. Y ahí se fueron a dormir. Aunque ese momento para él era lo más duro, porque ahí se puso a llorar, porque no tenían dónde dormir. Para el niño fue un momento feliz, porque se pudo imaginarlo con su papá y jugar con su papá en ese momento, ¿va? Entonces, miren, pues, tenemos que enseñar a nuestros hijos que la felicidad de un hogar no depende de lo material. No depende de lo material. Las familias deben basarse, o deben basar su felicidad primeramente, como les dije hace un momento, en la presencia de Dios, en la llenura de la presencia de Dios. Y quitar todo materialismo de nuestros corazones y de nuestros hijos en las cuestiones materiales. Porque si no, su felicidad va a estar solo en eso. Solo en eso. Entonces, mire, pues, alegría significa deleite. Y aquí hay una situación bastante importante que quiero recalcar y que en determinado momento ya les dije. ¿Cómo estaba María a los pies de Cristo? ¿Ah? Cuando el Señor Jesucristo les enseñaba, ¿cómo estaba? Estaba atenta. ¿Y cómo estaba Marta? Afanada, preocupada por los quehaceres de la casa. Entonces viene María y su deleite era escuchar al Señor. Ese era su deleite. ¿Verdad que sí? Ese era su deleite. Cuando Eva dejó de escuchar al Señor, ¿qué quiere decir eso? Que dejó de ser su deleite. Dejó de deleitarse en escuchar la voz de Dios. Y por lógica entendemos una vez más de que al perder el deleite en escuchar la voz de Dios, empezó a escuchar al diablo. Y su deleite fue escuchar al diablo. Me dice amén. Que el deleite de nuestros hijos sea poder escuchar nuestra voz hablándoles del Señor. Porque yo sé, y como dice la palabra de Dios, joven fui, ¿verdad? Todos fuimos jóvenes, preadolescentes, adolescentes, y sabemos perfectamente bien que dentro del círculo de amigos muchas veces nos llena lo que los amigos dicen. Entonces se constituye un deleite en los jóvenes. Por ejemplo, aquí en Salcajá se maneja mucho yo no sé si siguen así o no, ¿eh? Pero antes, por ejemplo, cuando entrenaba yo voleibol acá, hermanos, yo sabía de que en la mayoría de veces todos los jóvenes salían de noche. ¿Siguen así, no? ¿No? Antes solo de noche salían. Cuando estaban esos grupos especiales, ¿verdad? Que se sabe que hacían una corona con su mano cuando se saludaban, y que los Bulls aquí, que no sé qué. Pero solo de noche salían. Y de noche. ¿Qué se mantenían hablando? Saber. Pero obviamente encontraban deleite, pues, no para algo bueno, sino para algo malo. Y en su casa, nada. Entonces alegría es gozo, es placer, es regocijo y es estar contento. Dice 1 Corintios 1:10. Mire, pues. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué debe existir en el hogar, hermano? Un mismo idioma. que se hable lo mismo y que no hay entre vosotros divisiones. ¿Qué debe existir en el hogar, hermano? Unidad, unidad, no división. ¿Qué pasa muchas veces? No, yo me voy con mi mamá, no, yo me voy con mi papá. ¿Ah? No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez. ¿Hermano? Que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Cómo debe estar la iglesia, hermano?
Unidas.
¿Cómo deben estar las familias?
Unidas. Unidas.
Pero a veces cuando los padres pierden la autoridad sobre los hijos, a veces los hijos quieren imponer su criterio en contra del criterio de los padres. Y hay división. ¿Verdad que sí? Entonces dice de que las familias, por lo tanto, deben estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Está conmigo? ¿Qué no debe haber en los hogares para que la alegría del Señor esté ahí? Colosenses 3:8. Pero ahora, quiten de su vida todo esto. A ver, diga conmigo, voy a quitar de mi vida todo esto. El enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. Oh. Miren todo lo que tenemos que quitar de nuestra casa, hermano. Entonces usted va a ir a su casa y va a agarrar su escoba y va a decir, voy a sacar todas las malas palabras de mi casa, voy a sacar el enojo de mi casa, voy a sacar la ira y la maldad y los insultos de mi casa. ¿Así lo va a hacer? ¿No? ¿Así lo va a hacer?
No.
Dani, despertate, hombre. ¿Cómo lo va a hacer? ¿De dónde sale todo esto?
Del corazón.
Entonces no es que la casa esté embrujada o la casa esté poseída, sino que el corazón del hombre es el que está mal. Es el corazón del hombre el que hace de su casa o un cielo o un infierno, dependiendo de cómo esté su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de la boca salen espíritus, se ministran espíritus. ¿Está conmigo? Entonces, para que se quite de nuestro hogar todo aquello que provoque enojo, ira, maldad, insultos y malas palabras, tenemos que ministrar nuestro corazón. Porque no puede decir algo el papá porque luego contesta el hijo, provocando enojo, provocando a ira, pues hay maldad en el corazón. Y tiene que cambiar eso, hermanos. Me dice amén. ¿Está conmigo? ¿Por qué le digo esto? Vuelvo a la carga con los padres que lamentablemente no crecieron en el Evangelio, no crecieron siendo instruidos por el Señor. Cometieron errores garrafales con sus hijos. Y los hijos, al ver que los padres cometieron esos errores, muchas veces cuando no están bajo el temor del Señor, se quieren poner encima de ellos y juzgarlos o juzgarlos y condenarlos. Y ponerse al tú con ellos. Obviamente se pierde una bendición, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Y obviamente no hay unidad, obviamente no hay alegría. Entonces tiene que ser cancelado eso de nosotros, de nuestros corazones. ¿Me dice amén? Vale, ofrenda de palmas al Señor, pues, con alegría. Bueno, pues mire, eso tenemos que pedírselo al Señor. Salmo 4:7. Ciertamente me darás en el corazón una alegría mucho mayor que en el tiempo en que han abundado el grano y el vino nuevo de ellos. Mire qué impresionante es esto. Así como del corazón salen las cosas malas, también del corazón debemos pedir al Señor que surja lo bueno. Como por ejemplo, la alegría. La alegría. ¿Me dice amén? La alegría. Pero como vuelvo a repetir, y lo menciona aquí en la Biblia, no por la abundancia de lo material. sino porque el Señor se constituye en nuestra alegría. Por ejemplo, viene mi esposa y va a orar con el nene antes de dormir. Después yo paso, ¿verdad? Paso lista. Incluso cuando he llegado tarde a la casa, yo no me voy a acostar sin ver a mis dos hijos. Los paso viendo aunque estén con la bocota así abierta y roncando. Los paso viendo. Les doy su beso de buena noche aunque no sientan. Pero a veces cuando oran antes de que yo pase, me dice, por ejemplo, mi hijo: papi, es pecado orar dos veces, me dice. Entonces le digo que no, va, y oramos otra vez. Con mi hija Adriana nos turnamos, una vez ora ella, una vez oro yo. ¿Pero por qué le digo esto? Porque tenemos que pedir al Señor que la alegría de ellos se base en el temor al Señor. Y que en todo momento esté esa necesidad de buscar de Dios, todos los días de su vida. Me dice amén. No importa si hay abundancia, no importa si hay escasez, no importa qué tiempo se esté viviendo, que nuestros hijos aprendan a vivir dependiendo del Señor. Me dice amén. Salmo 92:4. Porque tú, oh Señor, me has alegrado. Mire, esto es algo importante que usted y yo debemos considerar. Porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras. A ver, ayúdeme. No se me distraiga. Por favor, si se sienta bien este hermanito aquí enfrente, se lo agradecería bastante. ¿Qué obras de Dios le alegran a usted? A ver, hermana Adelita. Yo sé que todas, pero denme el ejemplo de una.
Cuando, por ejemplo, uno está enfermo y lo sana uno, lo cura uno. Cuando transforma la vida de una persona que ha sido atada, por ejemplo, por el alcoholismo y es liberada y a veces hasta necesita siendo pastores los tiempos del Señor, era como
gracioso. Amén. Mano Carlitos. Gloria a Dios, sí, obviamente sí, es una obra maravillosa del Señor. Pero mire, pues, por ejemplo, en el caso de hermana Adelita, hermano, no es de alegrarse del hecho de que vea a su mariachi vivo al día siguiente. No es una obra tremenda de Dios esa. Esa es una obra preciosa de Dios. Ver que los hijos de uno amanecen vivos, hermano. Y que uno vive, uno amanece vivo. Y que uno amanece vivo. Que hermana Sonia pueda ver al hermano Sergio vivo, despierto. Y que disconversa allá en la luz, ¿verdad? Ver a Sergio que amaneció vivo, gracias a Dios. Wilson vivo. Yailin viva. Solo con el simple hecho de amanecer vivos es un milagro precioso. Es una obra de la cual nosotros debemos llenarnos de alegría. Por supuesto, las obras que ustedes dijeron son súper importantísimas, valiosísimas y tremendas de parte del Señor. Pero solo con el simple hecho de, aunque sea ir a cenar un tamalito de chipilín con frijolito, y es una obra de la cual tenemos que darle gracias a Dios.
Amén.
De verdad, hermanos, nos olvidamos de esas obras que son pequeñas pero grandes. Que Dios haya sanado del corazón a mi hijo. Y otras cosas que usted dice, ¿verdad? Que nos haya sanado el Señor, otras cosas, por supuesto. Entonces dice aquí: porque tú, Señor, me has alegrado con tus obras.
Amén.
Hermano. Entonces, ¿qué dice? Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Pero esas obras no debemos dejar de decírselas y contárselas a nuestros hijos.
Amén.
A nuestra descendencia. Y siempre va a existir esa gratitud llena de gozo en nuestros corazones.
Amén.
Me dice amén.
Amén.
Entonces dice Salmo 64:10, el justo se alegrará, ¿dónde? En el Señor. ¿En dónde debe alegrarse nuestro hogar? En el Señor, como lo dijo la hermana Sonia, mi mayor alegría y mi mayor satisfacción es que toda mi familia esté en la iglesia. ¿Y está toda la familia en la iglesia? Hoy, por supuesto, mi hermano, no vinieron, mi hermano Sergio, porque estaba... Pero están todos. Y fue algo que usted estuvo pidiendo al Señor durante ¿cuánto tiempo, hermano? ¿Cuánto tiempo? Pero diga, pues, mucho tiempo, pero ¿cuánto?
¿3 años?
Ah, yo digo que más, fíjese. Unos 4 años. Porque mientras más pedía la hermana Sonia por su media naranja, jala, más duro se ponía, hermano. Más duro se ponía. Pero la batalla no la ganó la hermana Sonia, la ganó el Señor estando ella de rodillas. Estando ella de rodillas. Y bendito Dios, están acá sirviéndole al Señor. Entonces, ¿hay algo imposible para Dios? No. El justo se alegrará en el Señor. ¿Por qué? Por las obras que ha hecho.
Amén.
Y en Él se refugiará. Y todos los rectos de corazón se gloriarán. Entonces, ahorita, la hermana Sonia va a poder hablarle a cuanta mujer Dios le ponga en el camino. Que esté pasando problemas similares, a mí Dios me hizo mi milagro y yo sé que lo puede hacer con usted. Así que, ¿cómo se llama su marido? Vamos a orar por él, para que Dios haga la obra como lo hizo con mi madre, con mi esposo. Entonces va a ser un gozo en la casa. Segunda de Samuel 6:20, mire qué tremendo es esto, hermano, y esto es algo de lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como papás, incluso como hijos. Están los hijos aquí, ¿no?
Amén.
Pero al regresar David para bendecir su casa, ¿para qué regresó David?
Para bendecir.
¿Y cómo lo recibió la Mical? ¿Cómo lo recibió la Mical? Es como aquel esposo que viene y le compra un regalo muy precioso a su esposa y le dice, mira, yo te compré esto y con mucho amor te lo doy. Y viene la esposa y lo deja ahí tirado. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué provoca eso, Dani? No se lo merece. ¿O viceversa? Entonces venía David con el gozo del Señor en su corazón para bendecir su casa, porque había recuperado el arca del pacto, y la otra lo recibe con jetas, lo recibe con desprecio, con burla, y el otro queriendo bendecir su casa. Y hay muchos, en el caso de las familias, que los hijos van y quieren con muchas ganas contarle al papá o a la mamá algo que lograron, algo que quisieron hacer, y a veces los padres lo reciben con enojo, con ira. Entonces los hijos se decepcionan. ¡O viceversa! Tanto los hijos de los padres, los hijos a los padres a los hijos, o entre los esposos. Y eso decepciona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero aquí David ya no la bendijo. Él lo que quería era bendecir a su esposa. Y ella no recibió esa bendición, sino que lo recibió mal. Ya no fue bendecida. Lo criticó y quedó estéril. Mire qué tremendo esto, hermano. Quedó en mi mente algo muy grabado en mi cabeza, y no lo digo por reproche ni por resentimiento, sino lo digo para que aprendamos. ¿Me dice a mí? Para un cumpleaños de mi papá, cuando somos niños, no tenemos billete, dirían algunos, no tenemos dinero para poder comprarle algo a ellos. ¿Verdad que sí? ¿O sí? No. Entonces vine yo y lo que hice fue hacerle un cohete de papel. Y lo hice con colores. Y le dije, papá, yo te hice esto, feliz cumpleaños. Ah, gracias, me dijo, y lo puso ahí. Al día siguiente estaba en la basura. Entonces, ¿qué hago yo ahora con mis hijos? viene mi muchacho y me dice, papá, yo te hice esto, ay, gracias mi amor, qué lindo salió, yo lo guardo, ahí lo tengo amontonado, era pastor, eso es basura, no, ahí lo tengo amontonado, ahí lo tengo guardado, porque yo valoro lo que Dios hace para mí. Me hizo un tremendo avionzote, hermano, pegó un montón de hojas y un avionzote, que saber qué se hizo, que se me hace que la garlanda lo tiró. Pero yo lo tenía ahí, hermano, en un mueble. Y dije, espero que nadie me lo... No fui yo, ¿viste? Y me digo, no fui yo. Y se esmeran en hacer cositas preciosas. Lo que hay es guardarlo, ahí lo tengo. Entonces no desvaloricemos lo que con mucho amor y cariño nos puedan demostrar o nos puedan hacer. Para no incurrir en perdernos esa bendición. ¿Está conmigo?
Amén.
Va. Denle ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie en el nombre de Jesús.